Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10. Going out tonight, feeling alright, gonna let it all hang out, wanna make some noise, really raise my voice, yeah, I'm gonna scream and shout. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Let's go, girls. No inhibitions, make no conditions, get a little out of line.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Acreditados. Sábado 11 de enero del 25. Ya estamos en el 25. Acreditados, versión verano. Empezamos con una versión jazzada de Shania Twain. Feel Like a Woman, dice esta versión de Jukebox, que se encargan de jazzear versiones clásicas. Y mira cómo lo jazzean.
The best thing about being a woman is Oh, let me tell you how I feel. Oh, man, I feel like a woman.
Recibo en el mail un mensaje y cuando lo abro aparece un relato. ¿Cómo es esto? Y quedé atrapado. ¿Pero de dónde viene? ¿Cómo es? Era un regalito. Me quedé sorprendido. Bueno, me pongo en contacto. José Luis Chino Gallego, especialista en relatos, contador de cuentos. ¿Cómo es esto? Hola, ¿cómo estás, Chino? ¿Estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, estoy acá.
Yo quedé muy sorprendido, así que sí, te escucho bien. Y lo que te pido es que me cuentes cómo haces para llegar y entrar en los celulares o en las computadoras con tus cuentos.
La verdad que no lo sé. Creo que es algo que la tecnología nos va devorando. ¿Qué iba a pensar yo o qué iba a pensar uno de los primeros Homo sapiens cazadores y recolectores que un día se iba a poder meter adentro de un aparato llamado celular, ¿no? Y con eso lo que te quiero decir es que en realidad lo que hacemos los narradores, las narradoras, es algo muy antiguo, muy preexistente a las pantallas y que va mucho más allá. A veces funciona a través de un celular o a través de una reunión de Zoom, pero es como funciona porque la palabra está hecha de viento, porque la palabra es muy maleable, entonces puede atravesar la pantalla. Pero en realidad el cuento y la pantalla son dos cosas distintas,
claro,
que de alguna manera también se contradicen, se suman,
porque estaba pensando, y para homenajear al gran Alejandro Olina sobre esto de las nuevas tecnologías, dice, la palabra es lo que siempre va a existir, más allá del formato de la radio. Pero en realidad lo que vos estás haciendo por ahí, pregunto, nace de la viroma y el papel, digo.
Yo te diría justamente, parece que estoy negativo, pero no, justamente al contrario, de la viroma y el papel nacen de la narración, porque claro, la escritura en la humanidad no tiene, digamos, más de 7.000, 8.000, 10.000 años desde la revolución agrícola, y esto de narrar historias, de juntarnos alrededor de un fuego,
la oralidad
viene de la revolución cognitiva, y eso puede tener 30.000 años,
claro,
de antigüedad.
Claro, claro,
claro. Y también me refiero a la literatura escrita, ¿no? Como la literatura escrita es hija de la oralidad. Los cuentos de autor son descendientes de los cuentos folclóricos, anónimos y populares.
Claro.
Y de ahí justamente venimos nosotros y viene toda la literatura. En ese sentido, los narradores y las narradoras no estamos sujetos a un texto escrito. Ese texto escrito que pudo hacer un autor es un pretexto. Y el texto final es el que uno arma con el contexto.
Yo creo que, imaginando que lo tuyo nace desde la época de la pandemia, porque todos nos tiramos de cabeza con las cuestiones virtuales, pero por ahí no.
No, no, claro, no, ahí sí estás realmente equivocado. Yo trabajo hace 25 años como narrador oral.
Pero me refería a esto de enviarlo y que nos llegue por un dispositivo electrónico. Porque por ahí hiciste tablas.
Puede ser, no, ahí sí puede ser que haya tenido como un auge, o que en ese momento tan feroz de la pandemia encontramos, porque ¿quién usaba Meet o Zoom antes de 2020, no?
Sí.
Ahí quizás encontramos, a pesar de las restricciones físicas, la posibilidad de tener un encuentro virtual. Ahora vos fíjate que los talleres de música, los ensambles no funcionaron digitalmente en Zoom, porque no pueden hacer, digamos, algo sincrónico, porque no es el mismo tiempo.
Exacto.
No hay un delay en la transmisión. Y lo mismo pasa con las clases de teatro o de clown. Digamos, no es muy divertido hacer clown por Zoom.
Claro.
O hacer un Zoompleaños. Lo sé porque no queda otra.
Claro.
En cambio, los cuentos, lo que surge es lo que te decía al principio, que la palabra puede atravesar las redes y se vuelve a construir. Uno escuchando un cuento, imaginando un cuento, quizás sí, al amparo de la radio, cerrando los ojos, de pronto cree que está ahí. Eso se vivifica, ¿no?
Claro.
Ese es el poder de los cuentos. Es
viajás,
una corriente vivificante, sincrónica, es decir, que vivimos al mismo tiempo, que nos conecta, crea comunidad, porque de alguna manera el hecho de que nosotros estemos ahora hablando por teléfono o que como sociedad hayamos sido capaces de tener religiones, como la religión católica con 400 millones de personas, o el capitalismo con 8.000 millones de personas conectadas, se debe a que tenemos cuentos en común,
claro,
relatos en común.
Me habías dicho que vos ya venías desde hace un par de décadas, digo yo, en el métier de...
Porque yo soy casi viejo, parezco joven por radio, pero soy un tipo ya de 54 años,
ajá,
4 hijos, una nieta. Mis
sí,
hijas mellizas más grandes tienen 34 años. Mirá lo viejo que soy.
Ah, qué sé yo, no sé qué decirte porque soy más chico que yo, así que... escuchame, pero sí, dije 20 porque por ahí la oralidad la venís manifestando desde hace un tiempo y se va puliendo y se van tomando distintos
sí,
elementos.
Hace unos 20 años que laburo de esto, digamos, que el hecho de narrar y escribir cuentos sea mi oficio, con eso pago el alquiler,
ajá,
con eso me muevo, digamos, como a veces estoy comiendo un churrasco y me acuerdo del cuento con el que lo pagué, pero que empecé el camino un poco antes, porque yo me reencontré con un maestro mío, que fue mi maestro de narración, Juan
sí,
Marcial Moreno, en el Instituto Suma de Caballito,
sí,
y ahí estuve 7 años en un taller formándome, y eso me posibilitó después poder... Yo era gerente de ventas de una empresa gráfica, grande.
Mucho que ver, mucho que ver.
Y desarmé eso y me hice cuentero.
Sí,
así
porque para vender tenés que también usar las artes.
Hay una gran diferencia en eso. Los voy a hacer sintético, pero
sí,
digamos, a los políticos en general
sí,
y a los vendedores también, que dicen la verdad, la gente siempre, o no les creo, los mira con un poco de desconfianza.
Sí.
En cambio, a los cuenteros, que saben que no vamos a decir la verdad, sino
claro,
que es todo fantasía, la gente nos escucha atentamente, porque sabe que no hay engaño posible, porque no buscamos convencer a alguien.
Vamos al terreno de la fantasía.
Claro, y cuando nos subimos a ese viaje de la fantasía, en eso me refería a lo de hacer comunidad también, somos todos uno, somos todo parte de eso, no nos diferencia, no es que yo estoy de un lado y vos del otro, somos algo sin forma, que todos estamos en ese cuento, y todos somos la bruja, y todos somos Hansel, y pasamos y somos un rato Gretel y también los padres de ambos.
¿Tenés ahora algún cuento a mano, digamos, radial? Esto es un escenario que yo me estoy planteando, pero que vos ya sabés cómo volar por esto. Te diría, ya que me pongo a pedido, ¿un cuento corto?
Dale, como no. Además, yo como narrador tengo un hechizo, estoy condenado con un hechizo que si me piden un cuento no puedo decir que no.
Claro.
Así que ya está, ahora que te lo dije, ya me descubrí.
Sí, sí.
Y la verdad tampoco sé bien qué voy a contar, pues en general...
Pero bueno, entonces te pido 2.
Bien, eso no te asegura el éxito.
Claro, claro.
General,
y aparte te mete
una
presión que todavía no decidiste el primero, pero si estás entre este o
no,
aquel...
No, presión nada. Pero sí que en un espacio uno lo que hace, o yo lo que hago siempre, es mirar a los ojos, ¿no?
Claro.
Mirar a las personas a los ojos, y ahí un poco me doy cuenta qué cuento les voy a contar.
Ah.
Eso no está sucediendo ahora, ¿no?
Claro.
Yo me voy a imaginar que alguien está escuchando este programa.
Acá en
esta
radio
momento,
está, a mi derecha está Clara, y detrás del vidrio está Claudio Lecam, Operación. Yo soy Miguel Pacheta, y estamos haciendo la mañana de Radio Amadeus.
Bueno, para ustedes. y todos sus oyentes, les voy a contar este cuento que escribí hace poquito, que dice así. 7 es una niña. Esta es una historia que el papá siempre le cuenta a su hija. Pero dejen que les cuente la historia de quién es ese papá. Esta es la historia de un gigante. Un hombre muy bueno y sutil, elegante, con mucho estilo, pero muy grande. Y a pesar de ser un hombre bueno, la gente del pueblo le tenía miedo por su tamaño. Y por eso lo habían condenado al exilio. El gigante vivía en el bosque. Vivía en un árbol. Imagínense lo grande que era ese árbol para poder albergar a un gigante. Allí en el interior del tronco hueco de ese árbol, el gigante había tallado su casa y no vivía solo, vivía con su hija. Su hija era una pequeña pulgarcita, era una pequeña y diminuta pulgarcita que el gigante había rescatado del pico de un pájaro y la había adoptado. Era su más preciado tesoro. Había tallado una habitación para ella en el tronco, en el interior del árbol. Y allí tenía su cama, su mesita de luz y una pequeña vela. Y antes de dormir, su padre le contaba cuentos. Y como les dije, les contaba la historia de 7. 7 es una niña, le decía. Una niña que vive en una flor de 7 pétalos. Y cuando se despierta, lo primero que hace es caminar por cada uno de los pétalos, que son las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y luego recorre las 7 maravillas, los 7 planetas, los 7 colores, los 7 días de la semana, y en menos de 7 segundos vuelve a su cama, a su flor, y se vuelve a acostar. Entonces la flor se cierra. En ese instante el gigante hizo una pausa. Y la niña, su hija, aprovechó y preguntó, ¿pero 7 tiene mamá? Claro, su mamá es la vida, contestó el padre. ¿Y pero tiene papá? Claro, su papá es la luz. Entonces la niña, oliendo olor a engaño y frunciendo un poco el ceño, le volvió a preguntar, ¿pero entonces 7 no es de verdad? 7 es de verdad. Pero a veces la verdad es algo muy difícil de comprender. Mañana cuando te despiertes, trata de mirar el agua correr, las cosas vivas. Lo podés ver en el brillo de los ojos. Allí flota 7, porque 7 es la vida. En ese instante, la niña miró la pupila inmensa del ojo gigante de su padre inconmensurable y vio en ese ojo tan grande el reflejo del fuego de la vela. Y en esa llama le pareció ver a una niña bailando. Entonces, segura de que su padre jamás la engañaría, la niña respiró profundamente y se durmió. Entonces el gigante fue caminando para atrás, sopló la vela y se fue a dormir. Y colorín colorado, este cuento se ha soñado.
Se ha soñado. Yo pensaba, hermoso, y mientras lo contabas, pensaba en un cuentista cuando lo plasma en un papel y vos me llevaste al tema del relato. Y cuando uno relata las cosas, sin leer, las va cambiando. Aunque en la esencia el remate por ahí es el mismo y no varía mucho. Pero sí la entonación, como decís vos, mirar a los ojos, el hecho de estar presente y... Y estaba pensando de que vos lo estabas diciendo todo lo que está en tu cabeza.
Exacto. Bueno, eso tiene que ver con la narración oral. La narración oral, a diferencia de la literatura escrita, no está sujeta a un texto. El texto está vivo, Por eso se habla de a viva voz, no solo porque es en voz alta, ¿no? Sino porque es una voz con Z que está viva, que está fluyendo, que se arma con el otro. Y eso va a tener que ver con la mirada del otro, con el encuentro con el otro, con el contexto, con el grupo y con la sincronía imaginativa. Eso quiere decir que mientras yo estoy contando la historia de este gigante, yo estoy mirándolo adentro de mi cabeza. Estoy construyendo ese significado en mi interior, imaginando ese gigante, el árbol, el tamaño. No lo veo completamente, a veces lo imagino más nítidamente que otras.
Claro.
Pero si yo lo imagino y lo relato, quien escuche, quien esté presente, quien se entregue, también lo va a imaginar. Yo no sé si
claro.
a vos te pasó, ¿pudiste
claro,
imaginarte
claro.
algo? ¿Imaginaste
claro,
un gigante?
Claro, sí, por supuesto. Y
¿cómo
por
tenía
partes.
El pelo de ese gigante?
No, no lo vi con mucho pelo.
¿Tenía ropa?
Sí, tenía ropa.
¿De cómo estaba vestido?
Y por ahí era una ropa más de fajina, azul se me viene, y
como
sí,
de
pantalones,
trabajo, ¿no?
Sí, sí, pantalones
¿con
azules.
¿Con un cinturón ancho?
Cinturón ancho
cintura.
Y hasta botamangas, te diría.
Es
pero descalzo.
Si, descalzo. Y si sí. le preguntás a cada uno de los oyentes y las oyentes, te van a contar un gigante distinto.
Claro.
Quizás en algo coincidan, pero cada uno va a armar su gigante. Quizás el tuyo esté un poco inspirado en las películas de Disney y los viajes de Gulliver, y otro
sí.
tenga mucho más presente un gigante que se imaginó en El Señor de los Anillos.
Claro.
Pero, en definitiva, la construcción de esa imaginación de ese gigante es singular, es único, es irrepetible. Y eso es muy diferente a lo que hablábamos originalmente de las pantallas.
Claro.
La imagen de la pantalla es para todos igual. El cuento se vivifica y se construye con el otro en forma grupal, pero singular. Por eso es poderoso, por eso atraviesa la red y funciona en Zoom o en Meet.
Mientras en algunos continentes ya existía la escritura, en otros no, y hasta nuestras comunidades hacen gala de la tradición oral. Y yo también pensaba que en estos siglos, cada vez que uno vuelve a contar, lo van modificando un poquito y un poquito, y los mil y un cuentos, que es una metáfora de lo infinito, las mil y una noches, también tiene que haber ido modificando el tamaño de los jarrones donde se escondían las odaliscas, o el pequeño...
Totalmente. Además, seguro que Sherezade habrá construido esa historia de ficción, pero la habrá construido mirando los ojos
sí.
de ese tirano, ¿no? Que había que ver, fíjate que en las mil y una noches los cuentos se abren, adentro de ese cuento se abre otro cuento, a la
sí.
mitad de ese cuento se abre, como un juego de mamut.
Claro.
Y llega la noche y Sherezade le dice, bueno, che, ahora hay que ir a dormir.
Claro.
Y al otro día vuelve a cerrar las mamuscas y abrir las mamuscas. De alguna manera lo va atrapando en ese juego, ¿no?
Sí,
eso también me imagino que el lugar exacto y la forma exacta también va fluyendo. En ese sentido, cuando nosotros contamos un cuento, por ejemplo, de un autor, bueno, el que te conté yo recién lo escribí yo, pero cuando uno es autor es diferente, es más fácil traicionarse a uno mismo.
Claro.
Pero cuando uno va a contar un cuento de Borges, aunque no todos los cuentos de Borges los podés narrar,
claro.
porque si no respetás el texto ya no es Borges, algunos sí, sobrevive el argumento y lo podés narrar, inevitablemente va a ser una versión, una interpretación, una transmutación de un formato a otro. Son dos cosas distintas.
Sí, sí.
Entonces totalmente. No es lo mismo leer que contar o narrar.
Totalmente. Y por favor, antes de irnos, te voy a pedir otro. Pero también estaba pensando que el cuento de Borges tiene esa palabra precisa que va acompañado de otra palabra para dar esa imagen
claro.
que es tan elegante o lo que quiera.
De Borges y de cualquier autor que se precie de tener un estilo, trabajo mucho en esa oración. Yo no puedo decir cualquier
claro.
cosa.
Claro,
entonces,
claro.
contar cuentos de autor también tiene un compromiso y un respeto que uno, si bien no lo va a hacer de memoria, porque no trabajamos de esa forma, a la vez tenés otro tipo de respeto específico que cuando quizás uno cuenta algo folclórico, ¿no? Anónimo o popular.
Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí.
Quería agradecerles mucho, Miguel, el llamado, el hecho de que difundan este oficio. Y nada, ojalá que a los oyentes de Amadeus les haya gustado y que estemos conectados. Y estoy a su disposición. Cuando quieran, necesitan, me llaman, voy hasta allá y les cuento un cuento.
Ah, me encantó.
Un cuento siempre viene bien, ¿no?
Me encantó.
Contá con eso.
La próxima Mirando a los Ojos.
Genial, me encantaría.
Un placer enorme tenerte en Acreditados.
Igualmente, un abrazo grande. Saludos a todos, gracias.
Abrazos, hasta luego.
Chau.
Acreditados.
Vamos a hacer un repaso por las noticias al azar e importantes a la vez. De hechos que conmueven en el mundo, todavía sigue sin aclararse el episodio que llevó adelante Nicolás Maduro con la libertad de Corina Machado, la dirigente opositora que se había guardado en la clandestinidad en los últimos meses, hasta que reapareció con un acto en la capital venezolana. Fue interceptada violentamente por parapoliciales, fue objeto de malos tratos, hubo disparos, fue arrestada y ella denuncia que perdió sus pertenencias, donde tenía documentos muy importantes. En la reasunción de Nicolás Maduro, que se produjo este viernes, por otra parte, los partidarios de Corina Machado siguieron reclamando por el maltrato recibido y también por todo lo que fue despojado de ella. La inflación en la ciudad de Buenos Aires se resiste a bajar 3.3 en diciembre. Había sido 3.2 en noviembre y está algo por encima de la inflación a nivel nacional, casi un punto arriba. Conflictos en Entre Ríos con el ex gobernador Uribarri. La Procuración General de la provincia prepara un recurso extraordinario federal contra el polémico fallo que otorgó la libertad al ex gobernador entrerriano en sus juicios por corrupción. Pero la noticia deportiva de la semana fue la contratación de Alpin para nuestro gran Franco Colapinto. La escudería francesa Alpin, que acaba de dejar los motores Renault para contratar los servicios de la escudería alemana Mercedes, pronto se va a llamar Alpine, porque además está en Inglaterra. Bueno, va a tener como piloto a reservas a nuestro gran Franco Colapinto.
Hello guys, it's Franco here. Hope you already heard news. I'm going to be joining Alpine for this 2025 season. Just wanted to say a big thanks to Williams, to all the partners, to everyone who gave me the opportunity of...
Gracias, Franco. Gracias por estar nuestros viernes, sábados y domingos detrás de estas clasificaciones y carreras. Vamos a tenerte el 2025 en algún lugar.
To all the team members, everyone who made a massive effort to put the car on track and...
Very difficult, ¿no? Very difficult.
And to all the fans, you have been so supportive. You have been always there.
Difícil seguir
for
us, a Franquito.
In the good ones and in the bad ones, and you are definitely the best. Hope to see you back soon.
No entiendo cómo los ingleses lo entienden, pero todos lo quieren. Es hermoso realizar los rescates de nuestros grandes artistas. En este caso tenemos los Beatles cuando estaban en su última época. Un ojo de una cerradura que está espiando la intimidad del ensayo. ¿En qué momento están los cuatro chicos ensayando y Paul McCartney, que es el que mayormente componía, le está pasando una canción que después dio la vuelta a todo el mundo, que es Don't Let Me Down? Y esta espía, este audio que vamos a escuchar, es del momento en que Paul les dice, les toca la canción, escucha a John, escucha a Giorgio, que es George Harrison, y por supuesto Ringo Starr en la batería. Y los va mirando y les va indicando a cada uno de ellos cómo quiere que acompañen a la voz de Paul. Primero con la guitarra, le habla a Giorgio, le dice cómo quiere el acompañamiento mientras él empieza a cantar. Y más adelante se lo dice también al baterista. ¿En qué momento quiere el golpe? Porque es un 4x4, pero el golpe de batería no va en los tiempos fuertes clásicos. Lo van a notar en el sonido de la voz de Paul, que mientras canta hace un pa, va indicándole cómo quiere el acompañamiento. Otra vez, volvemos al ojo de las cerraduras, de la cerradura, y nos situamos en Liverpool en el 1968, el momento en que Paul le presenta a sus compañeros Don't Let Me Down.
Nobody ever loved me like she down, 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 down. So, George, so that we can split up, so that you're like doing the chords like that Ave Maria thing. Yeah. Yes, she don't want to tell me that. Like on the top of it.
There's a point where we'll have to concentrate on the guitar.
Don't let me down. Like
right, she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does.
Buenos Aires está lleno de librerías, pero cuando uno camina por los barrios va encontrando distintas modalidades. Ya no son las que quedan cerca del obelisco. Y además uno encuentra que en la nueva tendencia las librerías son un lugar para sentarse, tomar un café. Las hay muy pocas, muy pocas. Lo extraño es cuando uno llega a ese punto que indica el mapa, se sitúa frente a la puerta y no está ni la vidriera, ni el letrero, ni la publicidad del lugar. Entonces, bueno, no nos queda otra que tocar el timbre. Ya llegamos al barrio de Colegiales y acá es donde decía... Tocamos el timbre, nos atienden y entramos. Y ahí cambia todas nuestras sensaciones para pasar a sentir como si estuviéramos en un templo. Se abren los sentidos y aparecen árboles, flores, perfumes de café y libros. Eso es la entrada de Falena. Y estamos hablando con... su mentora. Está bien esa palabra. Hola, Marcela Gijafré, gracias por estar en Acreditados.
Hola, Miguel, un placer y un placer escucharte. Qué lindo lo que dijiste.
Es así como vos lo proyectaste.
Que se desplieguen los sentidos.
Ah, sí.
Sí, la idea en realidad fue una decisión importante. Esto que mencionás de que parezca cerrada hacia afuera, que no tenga vidrieras o que tengas que tocar un timbre y la madera es opaca. Pero bueno, la decisión se basó un poco en la hermosa sorpresa que podés recibir cuando entrás y te encontrás con un patio iluminado, con ventanas abiertas y que la luz está adentro. Y esa imagen me convocó. Bueno, hay que tocar el timbre, pero la luz está adentro.
Claro.
Y los sentidos se despiertan adentro y la sorpresa. Y creo que eso ya es una buena predisposición para encontrarse con la literatura, por ejemplo.
Sí. Los sentidos, el rayo de sol, el verde de los árboles, algunas flores, la arquitectura, el diseño. Imagino que todo esto partió de una visión.
Sí, en realidad yo encontré este lugar, buscando un lugar para armar una pequeña librería, apareció este lugar, que en un primer momento dije, no, esto no es para ser una librería. Poco a poco no me fue ganando y no pude soltar la idea de tomar este lugar y convertirlo en una librería. Y entonces te diría que fue un ida y vuelta de este espacio con mis deseos, con imaginar qué clase de literatura o libros o arte quería que esté acá. Es como si hubiéramos conversado, ¿no?, con el espacio. De alguna forma es una manera de decirlo, pero... el espacio también condicionó, como nos condiciona siempre,
claro.
Bueno, cuál iba a ser la circulación, cómo podía ser para lo que yo intuía muy bello sea. Así que te digo que no lo imaginé tanto así, sino que fue una conversación.
Ah. Hay un ingreso y hay sillones, sillones, un lugar circular, sí. Y la gente está cómodamente leyendo. O más adelante pueden estar cómodamente también tomando un café. Pero respecto a la literatura que vos elegís para ofrecer, ¿por dónde va?
Mira, yo soy fan de los libros clásicos, de los grandes autores. Trato de ofrecer buen contenido en buenas ediciones. Digamos, hay un montón de buenos libros que todos sabemos que son buenos libros.
Sí.
Pero además, autores consagrados, pero que estén bien editados. Me parece que en este tiempo donde lo digital nos va llevando, tener en la mano la materia y que la materia esté buena, que el libro esté bueno, que el tacto, el olor, lo visible, la imagen esté muy buena, nos reconecta con lo humano. Viste, es como, okay, acá tenés un pequeño refugio para mantener una conexión, porque todos nosotros nos vemos un poco dispersos. Es inevitable que lo digital nos lleve a vivir más en,
claro,
tal vez en la mente, ¿no?
Sí.
Esto es, bueno, okay, ojo, esto es analógico.
Claro.
Esto es sostener la materia como vínculo directo con lo humano, con el cuerpo. Y bueno, qué sé yo, son buenos libros, hay libros que tienen que ver con literatura, después hay libros de arquitectura, hay libros de diseño, tengo un material que amo que tiene que ver con tradiciones orientales y occidentales. Ah. Hay crónicas de viaje, me encantan las crónicas, claro, de viaje. Por supuesto, siempre que haces una selección, un recorte, hay libros de arte, es subjetivo, ¿no?
Claro.
Uno puede... Es subjetiva cualquier elección que hagas. Bueno, yo vendo los libros que puedo defender. Yo vendo eso que defiendo y en lo que creo.
Claro, pones el cuerpo, das la cara por esos,
sí,
libros.
Sí.
¿Alguien también puede comprar el libro como puede hojearlo mientras...?
Por supuesto.
Claro. Mientras tomas un café o, no sé,
sí,
y estás horas ahí como un estado de lectura de los de antes, casi meditativo,
sí,
diría.
Bueno, pero es crear esa, es poder crear ese, esa, es como una burbuja, ¿no? Como un espacio. A mí en las librerías en general, toda la vida me pasó esto de... a ver, entrar en una especie de microclima pequeñito que me rodea, ¿no? Y sí. Yo voy buceando. Bueno, es algo así, poder crear ese microclima, sumar el placer de un té, un café o una copa de vino y que un libro te encuentre, porque es más una librería para que te encuentre el libro que...
Claro.
Como, viste, dale, sin prejuicios, mira todo y algo te puede convocar.
Claro, vas
y
a lo desconocido.
Y tu vida.
Claro.
Sí, sí.
Claro, claro.
Sí. Confío
sí.
En eso.
Yo, o sea, no es habitual encontrar este perfil de librerías, no sé cómo será en otros lugares, y lo bueno es volver y armar otra experiencia.
Sí.
Porque cambias de material y cambias de conversación, si es que...
Sí, bueno, yo soy una mujer en movimiento, y una mujer que busca transformación, y eso se traslada a todos los ámbitos de mi vida, incluido esto que podría llamarlo un trabajo, pero que es parte de mi vida, es más allá de eso. Y entonces también estoy en una situación de búsqueda de nuevo material, de, okay, esto, sentir si esto sale o no sale, cuáles son los nuevos intereses en este tiempo que también se modifica mucho. Estoy en esa búsqueda permanentemente y pues soy inquieta y porque me gusta ofrecer algo diferente o percibirlo.
Claro.
Y
por lo que decís, bueno, estás también aportando material nuevo más allá de los clásicos, claro,
sí,
para
sí.
ofrecer, lo
sí,
cual
sí.
te lleva a vos a un nivel de producción o de investigación y
sí.
para que al final decís este libro lo aporto.
Sí. Sí, sí, busco mucho, estoy trayendo cosas también directamente, ahora hay una posibilidad de traer un poquitito más que antes, busco material afuera y trato de poder distinguir la librería con una oferta, además de la selección, que también haya una oferta diferente, que no encuentres en Buenos Aires, por curiosidad y por acercar un poco ese mundo que está tan lejos de Argentina, ¿no? Realmente estamos bastante lejos del resto. Y bueno, qué sé yo. Y
en
nada,
esto
me
de,
divierte, me gusta, me estimula.
En esto de buscar la originalidad también está la música presente
sí,
en el lugar.
Definitivamente. Tenemos un subsuelo donde desde hace unos años... Bueno, instalé un equipo de también analógico, de alta definición, de audio en alta definición, y hacemos escuchas de vinilos. Desde el 2018 empecé con el proyecto. Y bueno, podés escuchar buena música, en general jazz. También hay sesiones en vivo, menos, pero al menos una vez por mes trato de que haya una sesión en vivo. Y bueno, como esto, su primera inspiración tuvo que ver con unos pequeños bares que hay en Japón que se llaman Jazz Kisa.
Ajá.
Bueno, traté de todo el tiempo también trayendo whisky japonés, detalles que hagan que el ambiente remita a lo que en el Japón más nerd, no tanto no el Japón cool, sino el
claro.
Japón más nerd de la posguerra, de estos lugarcitos. Bueno, Murakami, el escritor, tenía uno de estos yaskisa en Tokio antes de ser escritor. Y son lugares muy chiquititos con unos equipos impresionantes y grandes colecciones de vinilo. Y
ah.
Porque no se podía escuchar jazz, entonces hay toda una historia de la guerra, ¿no?
Claro.
Desde entonces. Y bueno, entonces con esa inspiración fue creado Black Forest en el 2018.
Hermoso.
Sí, y también el foco está puesto en la calidad de lo que se escucha. Por supuesto tenemos detalles para acompañar el alcohol y tenés vino y el whisky está, el whisky japonés,
uh-huh.
y detalles para...
Claro.
Para... Bueno, primero para no emborracharse demasiado, poder comer alguna cosita,
claro.
pero acompañar el placer de la música. Es como, bueno, la literatura y la música con el café y con los vinos y el whisky se llevan muy bien.
Sí.
Y bueno, y es ese momento de placer, ¿no?
Podemos decir que
algo de intimidad y placer.
Podemos decir que es Charlone al 200. Y me gustó mucho la idea de burbuja que estás dando para... También lo contribuye uno que va, bueno, como paseante y lo puede recrear también cada vez que pasa esa puerta e ingresa en este nuevo clima. Marcela
sí,
Guiscafré,
sí, es así.
Te agradezco muchísimo por estar con nosotros, por ofrecer esto al turista, al porteño, al que vive, al que pasa y al que tiene ganas de mirar un poquito para adentro, ¿puede ser?
Es una imagen, la reflexión, definitivamente.
Es una imagen del adentro del lugar y del adentro de la persona. Gracias por esta nota y por crear Falena.
Muchísimas gracias a vos, Miguel. Muy muy amable y muchísimas gracias por detenerte en este lugar que
sí, se destaca por sobre los demás. Sí, sin dudas.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos y la seguimos hasta la próxima.
Dale.
Hasta luego.
Un beso. Chau.
I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born the goal loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine.
Black coffee fue para usar como una pintura de la nota que acabamos de hacer.
Feeling low as the ground.
La voz es de Peggy Lee y el clásico es de Sarah Vaughan. Para modernos, los clásicos.
Arte, cultura y entretenimiento por acreditados.
Thank you.
No es difícil imaginar el bandoneón sobre las rodillas de una mujer, en este caso Carla Algeri, que canta y canta este clásico de Piazzolla. En Acreditados tenemos el orgullo y la suerte de tenerla con nosotros y bueno, es un ejemplo en la difusión del tango, pero yo me quedo con la parte del nivel con el que lo hace. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola Miguel, qué gusto escucharte. Y la verdad que es una alegría y un privilegio estar acá en tu programa. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir con tus oyentes.
Sí, aparte por lo que la parte que toca la difusión de esta música tan sentida y elevada, le agrego yo, esta música porteña. Hace muchos años que tocas el fuelle y también tenés una difusión específica en el polo bandoneón de lo que es el instrumento y de lo que es el tango.
Bueno, así es, el polo bandoneón fue de alguna manera creado con un grupo de grandes colegas de la música con la intención de poderle transmitir y dar a la gente lo mismo que nosotros habíamos recibido, ¿no? O sea, poder dar esta continuidad de nuestra raíz cultural más auténtica de generación en generación sin ser interrumpida. Entonces, de alguna manera, este grupo de colegas y amigos que estamos juntos ya hace muchos años, son como 30 años, alguna vez no teníamos aquel sueño, éramos como soñadores que nos planteábamos esta posibilidad de poder juntarnos y tener un espacio cultural donde hacer esto posible. Y bueno, finalmente ya el Polo Bandoneón que abrió sus puertas en el 2013, bueno, ya pasaron 11 años, bueno, lo hemos logrado y tenemos esa posibilidad de recibir a la gente gratuitamente,
sí,
a poder tomar clases con los grandes maestros de la música y poder seguir preservando y difundiendo esta música que tanto queremos, que es el tango, ¿no?
Dos cosas, ¿el lugar es Pompeya y más allá?
Es así. Es Pompeya y más allá de la inundación, es en el propio edificio del puente Alsina, aquel que la letra dice, viejo puente, compañero y confidente. El edificio, mira, es el del puente, o sea, a la gente le llama mucho la atención y dice, ¿pero dónde es? Le digo, ¿viste ese puente maravilloso que tanto nos gusta mirar? Bueno, en lugar de subirte cuando vas por Avenida Sáenz,
por el costadito,
pasas por el costado, claro. Y antes de llegar a la ribera del Riachuelo, está el ingreso al edificio, que entrar es como entrar a una gran parte de Buenos Aires, ¿no? Y adentro se alberga la historia de nuestra ciudad, aquello que Manzi muy bien redactó en las letras de sus tangos, ¿no?
Claro, yo pensé que era el origen, el lugar de origen del tango que nosotros conocemos, ¿no? El tango del siglo XIX, que era el de los africanos que bailaban ritualmente, pero el que nosotros conocemos ya con la mano de estos instrumentos que vinieron de Europa. Pero ahí se dio la mezcla.
Es que en realidad es ahí, o sea, la historia de Caminito es algo que bueno, que está bien para el turismo y que tiene toda una marca de ciudad hecha, pero nuestros orígenes arrabaleros están en aquel lugar, ¿no? En las historias de hecho hasta Borges lo decía ya, en los confines de la ciudad de Buenos Aires,
claro,
sus historias de cuchilleros,
claro,
que están muy bien narradas, ¿no? Por los poetas en los distintos géneros literarios se expresa con mucha claridad. De hecho, nada, cuando vamos ahí frente a nuestro edificio del Puente Alsina, donde hay un viejo bar, es donde, por ejemplo, Gardel había compuesto Melodía de Arrabal, por eso la hinchada de Huracán,
sí,
entre sus cánticos tiene la
melodía
de Melodía de Arrabal, porque bueno, en ese lugar él es donde compone Melodía de Arrabal. O sea, hay mucha historia cuando vamos a ese puente Alsina, inclusive cuando vamos del otro lado de la ciudad, uno se encuentra, llega al municipio de Lanús, se encuentra con la estatua del tigre Millán, ¿no? Aquel malevo tan legendario también. Bueno, hay toda mucha historia, ¿no? Hasta la calle Paso de Burgos, donde tenemos mucha historia también nuestra el puente, se llamaba el puente de Paso de Burgos. Hay mucha historia de Buenos Aires en ese lugar.
Y en el Polo Bandoneón, ustedes, las clases se orientan a difundir el tango, me refiero a la parte armónica o armonía, instrumentos, o solo bandoneón.
No, damos todos los instrumentos de la orquesta típica, violín, viola, violonchelo, contrabajo, bandoneón, piano. Tenemos, por supuesto, la guitarra, por la presencia de las guitarras en la historia del tango. Hay canto, hay baile, hay arreglos, orquestación, práctica orquestal, historia del tango, lenguaje musical, práctica de parrilla, o sea, todo lo que esté vinculado con el lenguaje del tango lo tenemos. Tenemos la historia del filete porteño, hay mucha, todo lo que sea...
El filete, la pintura, que ya no se ve tanto, pero que se ve en las vidrieras de muchos bares antiguos, y también en algún colectivo debe haber todavía que lo tenga. Pero...
A ver, Buenos Aires alguna vez fue como un museo ambulante, cuando decimos esto, ¿no? Por algo el filete también es patrimonio de la humanidad, entonces tenemos también un espacio dedicado a esto.
Y, por ejemplo, un músico que ya viene con cierta formación, vos, por ejemplo, un pianista, lo arman para ser pianista de el género tango, o de milonga, o lo que fuera, pero... digamos, tiene una formación específica.
Por supuesto, y además una de las cosas que sucede, o sea, uno antiguamente, esta posibilidad que teníamos nosotros, de que nos sentábamos al lado de los grandes músicos, tocábamos en las grandes orquestas, ¿cierto? Bueno, esto hoy no existe.
Claro.
O sea, hoy, no sé, si pienso en el primer cantor que acompañé en mi vida fue Alberto Podestá, bueno, esto hoy a la gente no le pasa, y yo tenía 30 años, bueno, claro. Esto a la gente no le pasa, hoy Alberto Podestá no camina entre nosotros. Entonces, al albergar a todos los grandes maestros de la música ahí, es donde uno verdaderamente hace la especialización en tango con verdaderos maestros del lenguaje del tango, ¿no?
Sí.
Porque si no, uno lo estudia como... Yo siempre le decía a mis hijos toda la vida llevaron historia. Entonces, un día la profesora me cita en la escuela, ya estaban como en cuarto año del colegio.
Sí.
Entonces yo le digo, ¿sabes qué pasa? Es que desde que son chicos... Yo siempre le dije, mira, yo no sé si San Martín cruzó los Andes, porque si es difícil en avión, imagínate lo que habrá sido en burro.
Claro.
Entonces vos te imaginas que sea un nene chiquito, le decís esto, o sea, lo que tiene la historia y la cultura, que una cosa es que pase en memoria viva de generación en generación, y otra es que la leamos en un libro.
Totalmente.
Entonces cuando vemos los conceptos definidos en un libro del lenguaje del tango es una cosa, y otra muy distinta es cuando uno auténticamente se junta con aquellos autores, arregladores e intérpretes que van transmitiendo de generación en generación ese lenguaje.
Ahora, si yo llego a este lugar, no arranca de cero como músico, digo, porque si vamos a incorporar un lenguaje específico, mejor que sepas dominar el instrumento. ¿Voy bien?
Hay de todo, porque los chicos chiquitos, o sea, qué mejor si venís siendo chico y empezás a...
Claro.
Porque te formás con un gran maestro.
Claro.
Inclusive después, si tenés la intención de seguir la carrera de la música y ser músico, de acuerdo a las cualidades que esas personas tienen, nosotros los derivamos a decir, bueno, mira, vas a estudiar música, tenés que estudiar a tal lado, porque tenés esta cualidad, esta característica que vos traés innata en tu ser. Entonces también los ayudamos a elegir quiénes son sus maestros, en qué instituciones tocar, estudiar, para tener una formación académica que les asegure que van a llegar a un buen puerto.
¿Estás grabando también?
Estoy grabando, estoy muy contenta, porque estoy grabando un disco que lo llamé Tangos de Entre Casa.
Uh-huh.
Estoy haciendo varias cosas. Que es junto al pianista Miguel Pereiro, que un poco lo que tratamos ahí es, nos sentamos en el estudio, nos planteamos un tango y lo tocamos,
bueno.
Si estuviésemos en el living de casa. De hecho, bueno, lo vamos a presentar un adelanto el domingo 19 en Biblioteca Café.
Ahí está.
Y también el miércoles que viene con Armando de la Vega, que tenemos un disco muy lindo que se llama Juntos 20 años, porque bueno, en ese momento hacía 20 años que tocábamos juntos, ahora hace más. Vamos a hacer también estamos grabando también ahora en enero nuestro segundo disco, y eso también adelantos lo vamos a presentar el miércoles que viene también en la Biblioteca Café, que es un lugar, es un ámbito maravilloso ahí en Cerrito y Marcelo T. de Alvear.
Claro.
Los dos a las 9 de la noche, o sea, miércoles y domingo, y la verdad que es un encuentro entre amigos, ¿no?
Me encantó.
De hecho, estoy acá con Armando de la Vega tocando en el living de casa como si estuviésemos en la Biblioteca Café para prepararnos para este miércoles próximo con mucha alegría.
Carla, un gusto tu paso por Acreditados, y ¿te parece que nos vamos con Responso?
Me encanta que nos vayamos con Responso.
Toda esa polenta.
aparte de ahí hay un trabajo muy grande, ahí es donde ves maestros y alumnos juntos tocando, que luego lo terminamos eso en el Teatro Colón de Buenos Aires homenajeándolo a Troilo, así que
muy bien.
Me pongo muy contenta, muchas muchas gracias con ese disco Memorias de un Bandoneón.
Muy bien, bueno, entonces ya está dicho, el gran Pichuco es el autor de Responso, nos vamos con toda esta polenta y después la seguimos en Biblioteca Café.
Qué así tool. Será.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme, un cariño muy especial a todos los oyentes y mi agradecimiento a vos y todo tu equipo por todo el trabajo que hacen para difundir y acompañarnos siempre.
Adelante, adelante, siempre con esta fuerza para sostener nuestra música. Saludos.
Un beso enorme.
Acreditados.
La semana pasada hablamos de La Sustancia e hicimos votos por Demi Moore para, bueno, para lo que se viene, para los premios que vienen. Y la sorpresa fue cuando la nominaron Mejor Actriz, recibió el premio de Mejor Actriz en los Globos de Oro, los Globos de Oro 2025. En su discurso, fuerte discurso, Demi dijo que en 40 años de carrera era la primera vez que le daban un premio. Estamos hablando de una actriz clase A, no estamos hablando de una actriz que vino de un cine alternativo. Sin embargo, es la primera vez que llega este premio con La Sustancia, que es una película muy fuerte, desde ya se los digo, que va con esta música trance que estamos escuchando y que lleva, bueno, a emociones que tienen que ver con el cambio del cuerpo. Yo no quiero entrar en detalles porque, vuelvo a insistir, es una gran actuación de Demi después de tantos años de carrera, ya 55 años, todos la conocemos desde niña, entró con sus fuertes escenas en el cine y recién ahora está recolectando los premios. El 2025, enero, nos sirve para decir qué es lo que se viene en la República Argentina en términos de música. Podemos nombrar a Sting, el cantante inglés, vuelve, él va a estar en el Movistar Arena, seguramente va a ser un repaso de sus grandes éxitos. un clásico. Joaquín Sabina es otro que nos va a visitar, Oasis. Se va a presentar el Quilmes Rock después de un tiempo y la sorpresa va a ser, primero, las bandas que vengan a tocar al Quilmes. Se sabe que van a estar Los Piojos, pero se espera un gran homenaje a Serú Girán. Yo imagino que van a estar presentes los tres Serú Girán que quedan. No sé si Charlie, no sé si lo subirán al escenario. Sabemos que se movilizan en silla de ruedas, pero Pedro Aznar y David Lebón están tocando y haciendo sus shows, así que perfectamente pueden dirigir y reunir también a los músicos que ellos deseen que hagan el homenaje a los que se llamó los Beatles argentinos. Pero en cierto sentido, todos sabemos, Serú Girán era una música muy fuerte, muy potente, en un momento muy difícil como fue la dictadura. De esas canciones quedaron, sobrevivieron y nos van a elevar el nivel del Quilmes Rock que se viene. En materia de cine tenemos en cartelera Una Muerte Silenciosa, película argentina. Joaquín Furriel es el tío y Soledad Villamil la madre de un adolescente que aparece muerta en la Patagonia, filmada en la fría Patagonia. Es el primer estreno fuerte del cine nacional argentino y va a estar en los cines importantes, Cinépolis, Recoleta, bueno, y también en la provincia, así que es una de las recomendadas. También El Desertor, un lanzamiento a primer nivel en las grandes salas. Es una película israelí. Hay un joven soldado que decide escapar de la franja de Gaza para encontrarse con su novia. Un desertor en el ejército israelí. También, un planteo muy fuerte que se las trae. Y por último, dentro de las que se recomiendan o que recomiendan los críticos, es una película de John Knox que es de las que decimos es una película fuerte. El plan del asesino. Es un asesino a sueldo, pero con problemas de salud y un estado de demencia progresiva, con lo cual le cambia totalmente el enfoque a esta persona que tenía que llevar planes fuertes o macabros, porque esta es un enfoque muy original, porque la demencia que sufre este personaje le hace cambiar totalmente el rumbo de lo que estaba planificado. Es una de las películas también nominadas, bueno, de las que se esperan que estén nominadas a los premios Oscar. Así que esto lo sabremos muy pronto, quizás en 10 días ya tendremos la lista de los primeros recortes de las que van a llegar en este camino ascendente hacia las nominaciones a los Oscars. Esta pintura es para anunciar el próximo viernes 17 de enero a las 9 de la noche en las playas del Art Hotel de Pinamar, que queda en la avenida Bunge al 250. Se viene un evento lírico y de alta gastronomía. Van a estar los consagrados artistas María Belén Rivarola, soprano, y a quien estamos escuchando, que es a Gastón Oliveira Wexer, que es un tenor. Van a estar acompañados por el maestro Juan Ignacio Ufor en piano. Es una ópera wine que se va a presentar en Pinamar. y que se encarga de hacer la coordinación y la presentación, y yo podría agregar algunas cositas más. Es Federico González Sasso, con quien tenemos el gusto de estar en comunicación en este momento. ¿Cómo estás, Federico?
Hola, Miguel. Muchísimas gracias por tu presentación y muchas gracias a Julio García Elorrio, que es un querido amigo de hace muchos años.
Sí, una lágrima furtiva es una hermosa pintura.
Una furtiva lágrima es una de las arias más famosas del bel canto, es de la ópera de Gaetano Donizetti, L'Elixir d'Amore. Es sí. Una ópera lindísima.
Nos sirvió como pintura para lo que se viene, sin spoilear demasiado que van a interpretar estos dos grandes artistas de los mejores que tenemos.
Son de los mejores que tenemos en nuestro país, como vos decís, Miguel. Nosotros tenemos grandes artistas, ellos son del Teatro Colón, y para que tengas una idea, el año pasado se terminó la temporada, nuestro primer Coliseo, con un ballet en máscara de Verdi, y ellos dos fueron los protagonistas.
Claro, claro, claro. Bueno, y ahora van a tener el gusto que el próximo viernes los van a tener en Pinamar, en el Art Hotel, y bueno, se viene el evento.
Claro, va a ser algo bastante lindo. La idea es que estén los cinco sentidos, que puedan deleitarse los cinco sentidos, porque vamos, aparte de tener música mientras vamos aspirando y respirando ese aire marino, y podemos verlos también a estos consagrados artistas, vamos a poder comer caviar y vamos a poder disfrutar de un buen champagne, todo provisto por Pablo Pries, que es el dueño de Bellota y Caviar, que es un negocio acá en Buenos Aires que está hace bastante tiempo. Él es especialista en caviar y en champagne, así que combinado un poco con esta música tan linda, esperemos que les guste la propuesta.
Perdón, ¿cómo se puede ser especialista en caviar y champagne?
Y sí, sobre todo él es en caviar, él ha recorrido todo el mundo y los lugares. No voy a hablar del caviar porque el que sabe es él, así que no me voy a meter en su pie. Él es el que va recorriendo el mundo y va explicando por qué todos los caviares no son iguales. Hay falsos, verdaderos, beluga, etcétera, ahí no me meto en su métier.
Pero digo, qué métier, ¿no? Qué trabajo, sí. que pude desarrollar.
Sí, por supuesto.
¿Se van a interpretar óperas de la Bohème?
No, te cuento un poco. La idea es hacer un repertorio lírico acorde para lo que puede ser un verano en Pinamar, sí. Y que puedan ir todos los públicos, el que le gusta la ópera, el que la conoce. Que
como
no la
zarzuela
tanto.
También.
Claro, la idea, mira, ópera va a haber una sola, que va a ser la Bohème de Puccini. Se ha festejado todo el año pasado, los 100 años del fallecimiento de este gran compositor italiano, que aparte es mi preferido, sí. Y la Bohème es una de sus obras más reconocidas y tiene una particularidad, porque es la que más se ha representado en el Teatro Colón, que conocemos nosotros, y cuando se representó en 1898, sin mal no recuerdo, que fue el estreno en Italia, la primera presentación que tuvo fuera de ese país, que es el país de origen, fue en Buenos Aires.
Wow.
Así que es una ópera y es lindísima, ahí se van a cantar las dos arias principales del primer acto, claro. Y después el dúo. Va a tener también un poco de zarzuela, del El Gato Montés, de Penela, que es lindísima, él fue el compositor y también el que le escribió. Va a haber un poco de opereta, sobre todo tres operetas de Franz Lehár, La Viuda Alegre, Judita y El País de las Sonrisas, y no podía faltar alguna canción famosa como Granada. No sé si vos sabés que Granada, cuando la compuso el famoso compositor Agustín Lara, sí. No la conocía, recién conoció Granada 22 años después, y claro. Hoy en día es el himno de la ciudad.
Claro, claro.
Así que, y también vamos a agregar alguna canción conocida como Sole Mío, y si el público quiere, terminaremos brindando con champagne y con el brindis de la Traviata, que es el brindis más conocido de la historia de la ópera, y otros, por supuesto.
Una que sepamos todos.
A todos les gusta cantar también.
Claro, sí, imaginaba, cuando dijiste Sole Mío, digo, el público va a cantar.
Y sí, no, pero aparte tienes que ver lo que son estos cantantes y el son realmente fuera de serie, no solamente como cantantes, sino como artistas.
Son muy cancheros. Y aparte, se sí, muy mete, cancheros, caminan en el público, claro, no, ni hablar. Pero comparten con el público, caminan, no sé específicamente este escenario, pero los he visto, me encantan. Y además, bueno, me gusta también tu relato, porque además estos grandes artistas que dejaron estas obras que trascendieron los siglos, podemos decirlo, representan un estilo, un país a veces, y a veces pueden dar una pintura de un lugar que no conocen.
Tal cual, qué lindo lo que decís, es verdad lo que estás diciendo.
Esto ha llevado a la literatura y a muchos lugares más, al cine también. Y bueno, esa es la gran capacidad que te da el arte.
Los escritores, los que son los libretistas, por ejemplo, en el caso de Bohème, Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, son grandes libretistas, son poetas. Si uno, por ahí, al estar en alemán, las tres primeras operetas, no todo el mundo habla alemán, claro. Pero si uno puede ver la traducción, yo voy a tratar ahí, por lo menos, de contar un poquito las palabras, porque la idea es que canten ellos, no que hable yo. Yo hablaré dos minutos y como mucho. Pero si uno puede saber lo que están diciendo, claro. la poesía, lo que dicen, y es todo bastante... bastante que tiene que ver con el amor, en realidad, con el enamoramiento, claro. La mayoría de todo lo que sí. Hemos elegido.
Sí, seguro, sí. Bueno, el arte también le canta al amor de todas las formas que podemos imaginarlo.
Ya lo creo.
Sí, bueno, mis mejores augurios y Federico, quedamos para la próxima. Muchas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias. ¿Te puedo decir algo nomás? Una última cosa para los que quieran... averiguar, reservar o averiguar un poco más.
Un teléfono.
El número que pueden llamar por WhatsApp es 1131-909070. 1131-909070.
Fácil.
Ahí tienen alguna información que necesitan y quiero agradecerte muchísimo a vos, a tu programa y a Julio por esta nota y por difundir siempre la cultura y cosas lindas que tanto necesitamos, así que quiero agradecerles especialmente.
Me gusta por lo de cosas lindas, gracias a vos por acercarte tanto a la ópera y traerla al programa.
Bueno, un abrazo enorme.
Abrazo, hasta luego.
Un solo instante y palpiti
Ya estamos en el cierre del programa y nos llegaron invitaciones de Art House, que es esta casa creada en la calle Bartolomé Mitre al 400, que tiene una multiplicidad de salas y de muestras de distinto tipo que funcionan a la vez. Hay una que llama especialmente la atención, que se llama Bailarinas Incendiadas. Tienen que ver esa muestra, hay que averiguar los horarios. Están generalmente miércoles, jueves y viernes. Durante febrero van a estar los jueves y los viernes a distintas horas del día. A la nochecita hay que ir a verla. ¿Pero por qué Bailarinas Incendiadas es especial? Porque suena la música en el escenario y también el público puede bailar. Hay 5 performers que en paralelo relatan historias sobre distintos sucesos que son conocidos y las bailarinas van haciendo su crónica. Pueden ir con lámparas, con velas, con cuestiones que ambientan el tiempo donde se relatan estas historias. Es una gran idea y llevada adelante por una gran cantidad de artistas, porque además de los performers está el texto, un vestuario, un espacio, un diseño de espacio, hay un video porque se hace en vivo, el público participa y baila, hay diseño en la iluminación, tiene dirección, producción, coreografía, por supuesto. Y la dirección, lo tengo que decir, es Luciana Acuña. Es uno de los recomendados, especialmente recomendados de acreditados. Es para todo público y es en el centro porteño, detrás de la Catedral Metropolitana, digámoslo. Y una gran pintura de lo que es Buenos Aires hoy. Muchas gracias a todos y volveremos el sábado que viene para ser acreditados.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.